Ingresos Recurrentes, episodio 489. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, acelerar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Yo soy Rosa Suñé Barniol y junto a Jordi García Codina somos mentores de negocio especializados en membresías. En este episodio 489 de Ingresos Recurrentes aprenderemos a conseguir la friolera de 2,5 millones de seguidores en redes sociales y no lo haremos solos, lo haremos junto a Jordi Segués. Esto es la primera parte de la entrevista que grabamos con él. Pero recuerda que desde recurrentes.com hemos ayudado a miles de expertos a crear su membresía y también a llenarla de clientes, esto desde 2017. Expertos que ya generan ingresos recurrentes y disfrutan de un negocio predecible y escalable sin tener que cerrar nuevos clientes cada mes ni tampoco sufrir una facturación del todo incierta, del todo voluble, frágil. Hemos grabado una clase en la que te contamos las 5 claves para generar ingresos recurrentes con un negocio de membresía rentable. Una clase gratuita para negocios digitales que buscan precisamente estabilidad y escalabilidad. Este vídeo te interesa si tus ingresos ahora mismo son inestables y quieres salir por fin de estos picos y valles de facturación. Es sencillo, apúntate en recurrentes.com para recibir la clase a la que tendrás acceso instantáneamente después de inscribirte en recurrentes.com. Y esto me lleva ya a este temazo del día en el que hoy aprenderemos mucho al lado de nuestro invitado, al lado de Jordi Segués, sobre mentalidad, sobre marca personal, sobre ventas, todos temas imprescindibles para crear y gestionar una membresía rentable, una membresía que realmente te salga a cuenta y puedas disfrutar de estos ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Corto el rollo y vamos con la entrevista.
Y, Jordi, lo primero que queremos comentar contigo es que nos cuentes quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Sí. Jordi Segués, la verdad es que muchos te conocen. Seguro que mucha gente te ha visto en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Pero cuéntanos, ¿quién es Jordi Segués?
Esto es una pregunta complicada, ¿eh, tío? Nunca sé cómo empezar. Pero, a ver, básicamente, mira, yo soy de Andorra, de toda la vida, nacido aquí. Estudié telecomunicaciones y luego me dejé embaucar por el tema del marketing por culpa de Steve Jobs, por culpa de Apple, y di el paso al lado oscuro, ¿no? Que para mí es el marketing, que es donde ocurre la magia. Y desde hace, pues yo qué sé, como unos 15 años me dedico al tema del marketing. Y hoy, concretamente, lo que hago es ayudar a emprendedores a impulsar el negocio online a través de la palanca de la marca personal y las redes sociales. Aunque tratamos toda la parte del negocio, modo de negocio, ventas, embudos, pero es verdad que ponemos especial atención en la parte de la marca personal. Así que aquí estamos con esto ahora mismo.
Muy bien.
Oye, genial, pero aquí veo este pasado telecos y esta atracción para este lado oscuro de marketing. ¿En qué momento surge? ¿Cómo te sentiste como este canto de sirena hacia las pantallitas? Bien. Pues los marqueteros.
Fue curioso porque yo cuando hacía telecos hice unas prácticas aquí en Andorra, en el operador de telecos, y ahí conocí un friki del mundo Apple y él fue quien me lo contó, ¿no? Y era muy curioso porque él, cada vez que había una keynote con Steve Jobs, ahora las hace Tim Cook, pero antes las hacía Steve Jobs, él decía, hoy tenemos la misa, hoy es la misa, ¿no? Y era como una secta, y yo ahí me enganché. Y no sé, tuve ese clic y dije, hostia, esta parte del marketing me mola, ¿no? Pero bueno, que continúo combinando mucho los dos aspectos, porque esta parte más analítica, más de ingeniería, te ayuda en el negocio y te diferencia un poco de la gente que no ha pasado por aquí. Así que, la verdad.
Totalmente. Genial, genial. Yo por ahí comparto un pasado arquitectónico y también sentí este canto de sirena para la parte más digital y ahora en la parte de negocio. Por aquí en el chat se han quedado fascinados por el Street Fighter que tienes de fondo. O sea, que ahí también en detalle tenemos gente que se fija, ¿eh?
Iba a preguntar, ¿lo apago o no? Porque yo tengo masterclass grabadas así y la gente me dice, Jordi, es que me despisto. Digo, ya, tío, pues lo siento, ¿sabes? Lo tengo aquí porque me encanta y en casa no puedo. Entonces, en la oficina, ¿sabes? Pues aquí
genial,
está.
Genial.
Está cojonudo, Jordi, a mí me parece cojonudo. Oye, ¿tú te acuerdas, Jordi, esas míticas keynotes de Steve Jobs? cuando todavía no se podían seguir en directo, que tenías que buscarte webs en inglés que te las retransmitieran porque no se podían ver. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el asunto, ¿eh?
Yo lo seguía en el chat, en directo,
y subían
fotos. Es verdad, era muy friki.
Luego, me acuerdo que los primeros medios en español, la Pelesfera, y estos que lo retransmitían, era como una locura, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, ¿eh?
Ahí estaba yo, en ese momento estaba ahí.
Ahí estabas tú ahí, ¿eh? Hostia puta. De verdad es que ya parecemos abuelos cebolleta ahí contando las batallitas con el carajillo en el mar.
Pero bueno, oye.
Vamos a tenerlo adelante, tío. Que las nuevas generaciones vienen fuertes, ¿eh?
Sí. Totalmente.
Pero bueno, aquí están otros.
Y no hace tanto de esto, ¿eh? No hace tanto de esto, pero hostia, es como si hiciera, en fin, 70 años y es la velocidad a la que circula todo. Jordi, nos has contado un poquito dónde vienes y nosotros hay una pregunta que siempre nos gusta hacer a los invitados, que es que detrás de cada historia de cada uno de nosotros, de ti, de Rosa, de nosotros, de todas las personas que nos están viendo o escuchando en directo, luego en diferido, detrás de cada historia creemos que hay una conexión profunda con el propósito por el cual hacemos lo que hacemos, ¿no? Por el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. En tu caso, Jordi, ¿por qué haces lo que haces a día de hoy? ¿Por qué te dedicas exactamente a lo que te dedicas? ¿Cuál sería ese propósito que te mueve?
Tío, no tengo una respuesta clara, ¿eh? O sea, yo emprendí por varias razones. Una, porque me flipaba y quería sacarle provecho a mi potencial e ir más allá y no depender de las órdenes de alguien con quien no estoy de acuerdo, que en este caso eran mis jefes, que, ojo, he tenido jefes muy buenos, pero la mayoría no, ¿no? Y esto fue un poco el punto de inflexión de decir, venga, tienes que dar el paso. Ahora bien, yo emprendí pues por libertad y por disfrutar de lo que hago y por ser maestro de mi vida, ¿vale? Claro. Pero es verdad que yo cuando ayudo a mis alumnos y veo que tienen resultados, eso me llena, tío. O sea, me flipa, ¿sabes? Como que sus victorias son las mías. Y si ellos no las tienen, es como, aunque yo gane dinero, no las tengo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo disfruto cuando veo a mis alumnos triunfar, avanzar, ganar dinero, darme las gracias. Y, tío, eso me mueve. Pero también me mueve el dinero, ¿vale? O sea, yo emprendo y trabajo como un loco porque quiero ganar dinero, pero disfruto ayudando a la gente, ¿vale? Pero yo no soy de esos que va a decirte, no, yo emprendo para ayudar al mundo. Y no, tío, o sea, es una combinación, soy sincero, ¿vale? Claro. Yo podría trabajar menos y ganar menos y vivir de puta madre, pero no, elijo trabajar mucho pues para ganar mucho, ¿no? Porque quiero construir algo más grande. Y ahora estoy en la etapa inicial de construir algo muy grande. Pero, hostia, esto no funcionaría si yo no disfrutara trabajando con mis alumnos. Y eso hace que cada vez soy más estricto a la hora de elegir con quién trabajo. Y quiero alumnos con compromiso, con energía, que me vengan en modo busca de soluciones y no en modo quejica y búsqueda de excusas, ¿no? Y entonces ahora tengo muy claro, ¿eh?, con quién quiero trabajar y con quién no. Y ahí es donde está el secreto para disfrutar todavía más de tu trabajo, tío. Porque cuando trabajas con clientes tóxicos, es una mierda. O sea, no, tío, se te sube ahí, ¿sabes? Esa sensación de dices, oh, ahora tengo que conectarme con este tío. No, ya no lo quiero. Hayamos pasado esa parte. Entiendo que cuando el negocio no va bien, pues te lo comes y es lo que hay. Pero, tío, ha llegado un punto donde tienes que elegir bien a tus clientes. Y cuando los elijo bien, disfruto, tío, y no cuento las horas, ¿sabes?
Totalmente. Seguro que los que nos estáis viendo ahora en directo por el chat, os ha tocado trabajar con clientes de este tipo. Dejadnos por aquí por el chat si os parece bien. Contadnos cómo fue esa experiencia, la peor experiencia que hayáis tenido con algún cliente tóxico. Bueno, nos la dejáis por el chat y seguro que la comentamos porque es algo que creo que nos ha pasado a todos. Jordi, ¿te acuerdas cuál fue la primera vez que trabajaste con un cliente a nivel pues, de mentoría, lo que sea, y ese cliente obtuviera buenos resultados y dijera, hostia, Jordi, mira, que he aplicado esto que me has dicho en mi negocio y joder, mira qué bien me está yendo. ¿Te acuerdas de esa vez? Y sobre todo me interesa saber cómo te sentiste tú. Ese primer chute de, hostia puta, que lo que le estoy contando funciona. ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí, me acuerdo. A ver, no me acuerdo del ejemplo exacto, pero han habido muchos, y a veces la primera victoria no es monetaria. La primera victoria de tus clientes es lograr un hito que hasta ahora no habían logrado, que puede ser tener el programa diseñado, ponerle precio, empezar a hablar con clientes potenciales, recibir el primer mensaje de un cliente interesado por Instagram. Eso también son hitos que hay que celebrar, ¿no? El primer viral en redes sociales y luego, obviamente, ya la culminación es cuando dice, Jordi, acabo de vender mi primer high ticket por 2.500. Ya es en plan, fuck yeah, tío, fuck yeah. Claro, porque cuando tú empiezas a enseñar estas cosas, es porque a ti te han funcionado y tú trabajando con ciertos clientes les ha funcionado. Pero una cosa es dar servicios, ejecutar para otro o para ti y que funcione, y otra muy distinta es enseñar a que otros se lo ejecuten para ellos, uh-huh, les funcione, porque ahí hay muchas otras variables. Y cuando en esta modalidad consigues que la gente lo empiece a conseguir y te dicen que han vendido, es brutal, porque yo empezaba a contar, hostia, hostia, este tío ya ha rentabilizado la mentoría, bien, ¿sabes? Ya, eso mola, tío.
Claro.
Mola. Claro. Sí, sí, sí.
Totalmente. Yo creo que es algo que, joder, todos los que nos dedicamos a ayudar, sobre todo a otros emprendedores, ¿no? Los que somos al final B2B, nos dedicamos a ayudar a otros empresarios, otros emprendedores, por ejemplo, como es nuestro caso, a crear y lanzar su membresía, ese que le genera ingresos recurrentes, igual que tú, con tus mentorías, con tus clientes, joder, cuando consigues que tu cliente, joder, esté rentabilizando la inversión que ha hecho en ti, es en plan, hostia, lo que le estoy enseñando realmente funciona.
Ahora, sí, sí. Al final tú te comprometes, o sea, yo siempre tengo el mismo discurso, es, claro, mira, o sea, cuando un cliente me pide una garantía, para mí es bandera roja. Sí, cuando te dicen, ¿qué garantías das? Yo digo, uf, bandera roja, tío. Me dan ganas de ser radical y puede que empiece a aplicarlo, pero me dan ganas de ser radical y decir, pues mira, la única garantía es que no vamos a trabajar juntos. Ajá. Porque cuando alguien te pide una garantía, te dice mucho de lo que se esconde aquí detrás de esa persona, ¿sabes? Y es, tío, yo entiendo que tú me pagas, pero pagarme no es como apretar un botón y que la magia ocurra. O sea, tú me pagas para que yo te guíe, pero como tú no ocurres y no apliques y no te levantes cuando te caigas, aquí no vamos a lograr nada, tío. Esto es como siempre el símil de una receta. Yo puedo darte una receta que yo he probado y he mejorado con la lista de ingredientes. Puedo decirte dónde tienes que ir a comprar los ingredientes, cómo juntarlos, cómo mezclarlo, cómo poner el pastel en el horno y a qué temperatura. Pero, tío, si tú coges el papelito y no vas a comprar los ingredientes o no coges los que yo te digo y no sigues la receta y no lo pones en el horno, no va a salir el pastel.
No. Totalmente. Entonces,
¿sabes?
Totalmente.
Exacto. Oye, Jordi, ya que hablas de banderas rojas, ¿compartes con nosotros alguna otra bandera de estas que dices? Es que cuando me dicen esto, ya tengo clarísimo que voy a responder.
Sí, tengo muchas. Ya con el tiempo, tío, ves los patrones. Ya sabes cuándo no van a comprarte, cuándo sí. Mira, una bandera roja es la gente que no tiene tiempo. No, es que no tengo tiempo. Y esta es una objeción que se puede trabajar, ¿vale? Cuando te dicen, no tengo tiempo, yo sé cómo trabajar esta objeción. Pero las cosas salen mal. Cuando la trabajas y le convences, ese cliente no encuentra el tiempo. Porque es un tema mental, ¿vale? Y lo peor es que les dices, vale, no tienes clientes, ¿ok? Y me dices que no tienes tiempo. Si no tienes clientes, ¿en qué gastas el tiempo? ¿Vale? Y la gente se queda ahí como, ah, tío, ahí hay una incoherencia, hay algo que está mal en tu vida, ¿no? Si no tienes clientes, tienes tiempo para crear contenido, crear embudos, crear producto, para pensar, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, ah, es que no tengo tiempo, para mí es una red flag, que es en plan, uf, ya no me apetece, porque esto va a seguir cuando entre, ¿vale? Entonces, hay la del tiempo. Luego, otra red flag que he detectado, que es cuando tú haces una reunión de ventas y tú les dices que estás aquí para hacer un diagnóstico, para ver en qué punto está, para darles un pequeño plan de ruta. Cuando los clientes potenciales se desvían y empiezan a hacerte preguntas tácticas, no, pero dame un tip para, tú sabes que ese cliente no compra. Ya. Porque viene con la mentalidad de sacar tips de la llamada y marcharse para implementarlos.
Claro.
Y tiene esa mentalidad de lo gratis, ¿no? O lo muy, muy barato. Entonces, cuando me hacen ciertas preguntas más bien tácticas, ya sé que esto no acaba a buen lugar, ¿no? Uh-huh. Y la gente que busca excusas. Ya cuando empieza a ver, cuando detecto que la gente, mira, al final, vosotros lo sabéis, cuando tú haces una llamada de ventas, que esto en el high ticket es lo que toca, a ver, no siempre, pero he recomendado, los clientes pueden tener dudas. Es normal. Yo también cuando compro algo caro, tengo dudas, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de comportamientos en los clientes potenciales. Hay el comportamiento de la persona que tiene una duda y te pregunta, y dice, oye, Jordi, pero tengo una duda acerca de los horarios. Oye, Jordi, tengo una duda acerca de esto, ¿no? Y son como objeciones, pero que son más realmente dudas, claro, que se pueden resolver. La otra pregunta, y la otra persona te lo pregunta para ir avanzando. Para decir, hostia, quiero encontrar una solución, ojalá encaje.
Claro.
Pero luego tienes otro perfil que le entra el pánico, no quiere avanzar y entonces empieza a sacar dudas y excusas para poder escaquearse de la llamada.
Claro.
Y esto también lo detectas.
Uh-huh.
Entonces, claro, para mí esto es una bandera roja, ¿no? Esa persona que dice que sí, le dices el precio y entonces cambia el discurso. te decía que tenía tiempo, te decía que no sé qué, te decía que sí, y le dices el precio, es en plan, bueno, no, es que no tengo tiempo, bueno, vale, ya está, tío. O sea, lo que no puede ser es que yo tenga más interés que tú en que tu negocio mejore. Tío, si el que tiene que perseguirte soy yo, vamos mal, porque tú tienes que venir aquí convencido. O sea, es como, no vengas aquí a llorar, tienes que venir llorando de casa, tío, no me jodas. Estamos, somos adultos, estamos aquí para avanzar, para trabajar, no me vengas con tonterías, tío. Si todavía no sabes lo que quieres en la vida, no agendes una llamada conmigo. ¿Vale? Soy radical, ¿eh? No sé si lo compartís o no, pero...
Absolutamente.
Absolutamente, es que absolutamente. Esto es cosa de otro profesional, precisamente. Que
cosa de otro profesional, efectivamente, sí, sí.
Llorado vienes, llorado ya, de casa esto, o de la llorería, de donde sea.
Esto que acabas de decir, Rosa, yo creo que lo vamos a utilizar en emails, en cartas de venta, en llamadas y en fin, en muchos canales y soportes, porque es así. No, hostia, es que es verdad, o sea, al final... Es lo que decías tú, Jordi. Y luego, no os preocupéis, los que nos estáis viendo, luego hablaremos de membresías, hablaremos de más cosas, pero esto es fundamental y esperamos que también lo podáis entender y aplicar a vuestros negocios. Que alguien te llegue con una duda es normal, pero cuando la duda que te están formulando no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás hablando, no deja de ser una forma de no avanzar por parte del cliente. Entonces, bueno, como empresarios, emprendedores, tenemos dos opciones, o entrar al juego del cliente o liderar nosotros. Yo, y seguro que Jordi también está de acuerdo con esto, en plan, hostia, vamos a liderar hacia donde consideramos que tiene que ir la llamada o el mail o lo que sea. Problema, que muchas veces no somos capaces de detectar esas red flags, esas banderas, y seguimos al juego del cliente, y el juego del cliente en muchas ocasiones lleva a perder el tiempo. Y ni Jordi, ni Rosa, ni yo, ni tú que nos estás viendo en estos momentos, estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para ayudar a nuestros clientes. Ojo, los que se dejan ayudar. Porque eso es otra cosa. Aquí hay que apelar, yo creo, a la responsabilidad individual de cada uno para consigo mismo, para con su vida y para con su negocio. Nosotros podemos ayudar, lo hacemos con nuestros clientes de membresía. Jordi lo hace con sus clientes de mentoría, de consultoría. Rosa, yo lo hacemos. Pero lo que no puede ser bajo ningún concepto es que le hagamos de padres a nuestros clientes. Uno tiene que venir lloradito de casa, ¿vale?
Claro.
Y con las ideas claras.
Claro, es que las competencias de cada uno son las que son. Aquí estamos para crear negocios. En este caso, pues Jordi os ayudará a crear negocios, nosotros a crear membresías. Hay otros profesionales que te ayudarán a trabajar cosas de la persona que también son fundamentales precisamente para llevar un negocio como una persona adulta y con la cabeza en su sitio.
Totalmente.
Al final, cada uno está para ayudar en lo que está. Y yo entiendo que la gente que no tiene las cosas claras puede llegar a una etapa final del proceso de ventas sin estar cualificado, ¿no? Esa sería la palabra. Sí, sí, sí. Por eso es importante que durante todo el proceso de ventas pongamos filtros y cuanto más radicales seamos, más cualificados llegan al final. Y llega un punto que si tú tienes volumen de leads, de prospectos, te interesa que lleguen pocos al final y bien cualificados para que no se te inunde esto de gente que no está preparada. Entonces, súper importante el proceso, poner filtros, decir, oye, esto no es para ti, sí... Esto totalmente. Solo es sí totalmente. Y dejar las cosas muy claras, porque si no lo dejas claras, se te cuela gente que no está preparada, que no es culpa suya, no, es culpa tuya también porque no has hecho correctamente el trabajo para filtrar a esa gente, ¿sabes?
De hecho, creo que era en el email de hoy, no sé, porque al final ya, en fin, con tanto email ya no sé cuándo escribo el email que sale cuándo, pero creo que era en el email de hoy que decía algo así como que si te llega, si terminas teniendo cierto cliente dentro de tu membresía, por ejemplo, y ese cliente probablemente no debería estar dentro, la responsabilidad también es tuya porque no has sabido filtrar bien y has terminado dejando de entrar a una persona que probablemente no tenía que estar dentro por el motivo que sea. Sí, ¿vale? Sí, con lo cual es algo que tenemos que aplicar. Jordi, estamos hablando en realidad mucho de mentalidad, sin mencionarlo directamente. Y yo sé, sabemos, Rosa y yo sabemos, muchas de las personas que te siguen también, que tú hablas mucho de mentalidad en tus contenidos, en entrevistas también te he escuchado hablar mucho de mentalidad. Vamos a hablar un poquito de mentalidad porque nosotros tenemos una frase también que creemos a pies juntillas, que es primero mentalidad y luego todo lo demás, en el sentido de que si no hay una mentalidad sólida y bien enfocada, es muy difícil, aunque tengamos muchos conocimientos técnicos, aunque tengamos otras habilidades, es muy, muy difícil.
Sí.
Cuéntanos, Jordi, para ti, ¿qué papel juega la mentalidad empresarial? ¿Qué importancia tiene esa mentalidad en cualquier negocio?
Es que, ¿sabes el problema cuando hablamos de esto? Que parece un cliché. Y es, no, la mentalidad es lo más importante. Y parece un cliché, parece que queramos venderte aquí un libro de mentalidad. Yo cuando era joven y oía la palabra mentalidad, decía, vaya bullshit, ¿qué me están contando? ¿Qué me están contando? Esto ya está trabajado. y una mierda ya está trabajado.
¿Qué va?
¿Vale? Hoy me doy cuenta que no está 100% trabajado y mira que lo trabajo, ¿vale? Pero es que nunca acabas con esto. Entonces, para mí hay una observación que es muy, muy radical, y es que si tú te fijas en la gente que tiene éxito, a ver, la palabra éxito no gusta, ¿vale? A la gente a la que no le gusta el dinero o que no sabe ganarla, te dice, no, pero el éxito no es monetario, el dinero no da la felicidad, tócame los huevos, ¿vale? O sea, obviamente, tío, que el dinero no lo es todo en la vida, pero es una herramienta que te ayuda con muchas cosas, tío. No me vengas a mentir, ¿vale? Si es lo que piensas, es porque no sabes ganarlo. Pero el dinero te ayuda a tener mejor salud, a pagar mejores profesionales, a vivir en un lugar mejor, a pagar mejores estudios a tus hijos, a comer mejor, a divertirte más. Tío, ¿es lo único en la vida? No, obvio. ¿Ayuda? Claro que ayuda, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Cuando hablo de éxito, que cada uno sepa qué es el éxito para él. No vengo aquí a dar lecciones de qué es el éxito, ¿vale? Depende de cada uno, ¿ok? Y no digo que el éxito sea solo ganar dinero. Ganar dinero solo no sirve para nada, es una persona infeliz, ¿eh? Tienes que completarlo con muchas cosas. Entonces, ¿vale? Cuando tú te fijas en la gente que tiene éxito, ¿vale? Y que dentro de los negocios se asocia en parte a tener dinero, ¿eh? Éxito en los negocios es facturar y tener buen margen, te das cuenta de que esa gente no es más lista que tú. Normalmente, incluso te diría que tienen un QI un poco inferior, ¿vale? No que sean tontos, pero es que el tema es que no necesitas ser listo para que el negocio funcione. Necesitas tener valor, no ser un miedica, saber tomar riesgos y saber controlar el ego y saber en qué eres bueno y en qué no. Y que cuando no eres bueno en algo, encuentres a alguien que sea mejor que tú para que te ayude. Y tú puedes ser el tío más tonto, pero si has entendido esto, puedes ser el CEO más tonto de la historia, pero si tienes un equipo competente delante, tu negocio irá de puta madre. Entonces, es mentalidad. Saber salir de la zona de confort, saber arriesgarse, y arriesgarse no de boquilla, ¿eh? Porque a mí me pasa, a veces se me cuelan prospectos de esos que no están cualificados. Y tú les dices, oye, ¿estás preparado para invertir 5.500 euros? Eso que vale la mentoría high ticket que tengo, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, ¿tú estás seguro que es el momento? Sí, sí, sí. ¿De verdad quieres hacerlo? Sí, sí, sí. Venga, aquí está el TPV, ¿no? Para poner la tarjeta. ¡Ah, bueno, es que...! Y entonces se hacen caquita. Esto es como... Tengo el símil, que es... Sí, yo voy a lanzarme en paracaídas, ¿eh? Sí, sí. Y pago, ¿eh? Pago. Y me subo al avión y me pongo el paracaídas. Y cuando el instructor abre la puerta, te haces caca y pides que el avión vuelva a aterrizar. Pues es lo mismo, ¿vale? De boquilla no me sirve para nada. Hasta que no desenfundas la tarjeta, ¿cómo dicen en inglés? Es... Put your money where your mouth is, ¿no?
Ajá.
Lo mismo, ¿vale? Entonces, lo primero en la vida es dejar de ser un miedica o hacer las cosas con miedo y arriesgarte. Tú has perdido, Jordi, tú has perdido, Rosa, todos hemos hecho inversiones que no han salido bien, hemos perdido mucho, dinero, tiempo, lo que sea, pero sabemos que si no pasas por ahí, no es con la que funciona. Entonces, esto es fundamental. Así que, o trabajas esto, o no vas a lograr nada en la vida, pero no solo en los negocios, ¿eh? También en tu vida personal, en todo. Entonces, no se trata de lo listo que eres, ni de lo bueno que eres. Se trata de lo que tienes esto trabajado.
Totalmente. Y sí, has dicho algo que es fundamental, ¿no? Es decir, no seas un miedica, no te cagues encima. Y si eres un miedica y te cagas encima, da igual, hazlo igualmente.
La gente se piensa que el miedo desaparece. No, tío, el miedo no desaparece.
El miedo cambia. El miedo cambia porque hoy esto no te da miedo, pero mañana te dará miedo otra cosa y luego otra. Es que claro, es así.
Claro. Y a veces te da miedo y tienes que hacerlo igual, tío.
Sí.
O sea, las cosas que más me han hecho ganar dinero son aquellas que me daban miedo.
Sin duda.
Salir de la zona de confort es lo que te hace ganar miedo.
Sin duda.
Que, de nuevo, parece un cliché, ¿no? Y la gente lo oye aquí y dirán, siempre estos gurús diciendo lo mismo. Vale, feel free de hacer lo que tú quieras, ¿sabes?
Sí.
Pero es verdad, tío.
Sí. Bueno, puedes pensar que estos gurús qué tal y seguir como estás en tu situación actual, si te satisface está bien, pero probablemente no te satisfaga, probablemente veas margen de mejora. Entonces, yo creo que sería una buena idea, darle una vuelta a todo esto. Como decía Jordi, no te vamos a vender ningún libro, que decir, te vamos a vender otras cosas, por supuesto. Libro, desde luego que no. En cualquier caso, creo que es algo que merece la pena. Y al final yo también creo que hay algo que está muy claro, que es que realmente a la gente le da miedo ganar dinero. le da mucho miedo ganar dinero. Sí. Cuando alguien dice que quiere ser exitoso, es mentira. Porque si alguien quisiera ser exitoso verdaderamente, entendiendo, como tú decías, que éxito es igual a dinero, estarían poniendo el foco, haciendo exactamente lo que hace falta hacer para ser exitoso. Y esto en muchas ocasiones no pasa.
Y dale, dale, Rosa.
Digo, y haciendo menos caso a esos pepitos grillos que te arrastran hacia el otro lado.
Exactamente.
Es porque nosotros somos unos gurús, ¿qué tal? Y haces caso a la prima del quinto que no te ayudará a ganar dinero, ni a ganar salud, ni a ganar nada de nada. O sea, estás trabajando la mentalidad para el otro lado.
Claro, pero a ver, vamos a ver. Si tú te juntas con cuatro alcohólicos, ¿cómo acabarás?
Bueno.
¿Sí? Totalmente.
No, si cada día estás con cuatro alcohólicos y vas con ellos al bar y les escuchas hablar y les ves y para integrarte y haces lo mismo que ellos, acabas como ellos. Claro. Pues esto también tiene la otra contrapartida. Es que si lo haces con gente que gana mucho dinero y que tiene mucho éxito, es que mucho, por poco que les escuches, se te van a pegar cosas, no me jodas.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Entonces, con quien te juntas es en lo que te conviertes.
Claro.
¿Y esto qué quiere decir? Que si tú solo tienes oídos para escuchar consejos de gente que está igual que tú o peor, pues, ¿qué haces? O sea, ¿vas a escuchar un consejo de tu padre que te dice cómo tienes que invertir cuando está cobrando el sueldo mínimo y no tiene ingresos pasivos? Que es padre, que merece que le escuches, pero coño, cógelo con pinzas. Estás escuchando consejos financieros de alguien que no ha logrado la libertad financiera. Entonces, oye, que sea un amigo o un familiar, no quita que su consejo tiene poco valor.
Totalmente.
Porque no es lo mismo que te diga, hijo, tienes que ahorrar un poco. Vale, te lo compro. Vale, pero coño, que ya no sois niños, que somos adultos, ¿no? Ya, igual un poco de criterio, coño. Entonces, para de escuchar a la peña que no está donde tú quieres estar.
Exactamente. Exactamente.
Parece una
hemos venido con energía, Jordi.
Estamos
venido
con energía. Cañeros, me encanta.
Ay, sí, me encanta.
Entendéis, tío.
Me encanta que hayas venido con energía, por eso tenemos mucha energía. Y creo que eso es algo que gusta mucho a las personas que estáis aquí en directo y también a las que lo estáis viendo barra escuchando en diferido. Idnos dejando por aquí comentarios. Si Rosa, si hay alguna cuestión, pues lo dices y la leemos, ¿vale?
Sí. Yo aprovechando que tengo aquí a Jordi a tope, yo es que ya hablando de mentalidad, tengo que preguntarte, ¿y tú cómo trabajas tu mentalidad a día de hoy, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lees libros de autoayuda? ¿Escuchas a la vecina? ¿Cómo
haces llamadas con clientes todo el día? Que también sirve.
A ver, yo es un batiburrillo, tío. Yo he trabajado la mentalidad sin querer, ¿vale? Has dicho libros de autoayuda. Yo cuando era pequeño, en las pelis a veces se mencionaban, ¿no?, libros de autoayuda o cassettes de autoayuda, ¿no? Uh-huh. Pero siempre que se hablaba de libros de autoayuda, se hablaba de esto como si la persona que los leyera fuera un loser. Ah, mira, tiene que leer libros de autoayuda. ¿Vale? Entonces, hacía años que no oía la palabra, pero me ha hecho pensar en esto. Pero esto es terrible. Es como ir al psicólogo. Ir al psicólogo está mal visto por la sociedad. Ya. Yo nunca he ido, porque por suerte nunca he tenido un crack que lo haya necesitado. Pero, coño, es que igual tendría que ir, incluso estando bien. Porque un psicólogo es una persona que te ayuda a pensar, y que te acompaña y que te da claridad. Pero ¿qué pasa? Que a partir del momento que tú criminalizas ir al psicólogo, hostia, pues la sociedad dice, no vayas al psicólogo. Coño, pues que el psicólogo puede ayudarte. Claro. Igual que leer un libro de mentalidad, ¿no? No eres un loser por leer un libro de autoayuda. No. Coño, eres listo, tío, te estás autoayudando, coño. Si nadie más te ayuda y tú no te ayudas, nadie vendrá a salvarte, ¿no? Entonces, yo el primer libro de mentalidad que me leí, y fue sin querer porque no sabía que era un libro de mentalidad, fue este de Gran Cardone, tío, de la regla de oro de los negocios, ¿no? Y yo aquí aprendí el tema de responsabilizarte de absolutamente todo. Y a mí esto me dio uno de los clics mentales más potentes de mi vida. Y luego sí, he ido comprando algún otro libro que habla un poco más de mentalidad y esas cosas, pero es algo que tengo que trabajar más. Creo que tengo las bases. Pero a veces tengo bajones, tío. Perdón, a veces tengo bajones y por suerte tengo mucho amigo emprendedor, tengo mentores y puedo mandarles un audio y contrastar, me dan su punto de vista y me ayudan, ¿no? Entonces, la mentalidad también se trabaja con gente que te apoya, que ha pasado por donde tú estás pasando y ahí rentabilizas. Igual que yo ayudo a mis alumnos con mentalidad, pues hay otra gente que también me ayuda a mí de vez en cuando, porque
tal cual.
Si eres mentor no significa que no puedas tener mentores por encima, porque ellos también tienen, ¿no? Esto no acaba nunca.
Claro, exacto. Es que de hecho, si tu mentor no tiene un mentor, cambia de mentor. Quiero decir, esto es así.
Sí, sí.
Es así, porque, claro, esto es así, porque si ya verás tú esa persona cómo avanza en la vida. Nosotros mismos también invertimos mucho dinero en mentores para que nos ayuden a avanzar. Por eso nuestros alumnos, por ejemplo, los socios de nuestra membresía, los alumnos del programa Lanza tu Membresía, tienen la seguridad de que se están formando con gente que a su vez también se está formando y creciendo en la vida. Y Jordi, ¿alguien aquí estará pensando que ha venido a aprender de marketing, que ha venido a aprender de venta y que se ha equivocado de podcast, se ha equivocado de directo? No.
Yo cuando mandé el email, esta no era la promesa.
No te has equivocado. Está bien.
Estás en el sitio correcto.
Estás en el sitio adecuado, de verdad.
Muy bien acompañado.
Dos cosas muy rápidas. Para mí es fundamental, Jordi, lo que dices del entorno. O sea, el entorno, joder, los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Está en nuestro ADN. Es algo de supervivencia, tío. Entonces, el entorno es clave, tío. Si tu entorno, lo siento mucho, haremos caso aquel de los plebeyos mileuristas, ¿no? Pues bueno, si tu entorno es tal, pasa lo que pasará, ¿no?
Sí, es verdad, tío.
Es así. Bájalo a lo que tú quieras. Esto es fundamental. Es decir, si estáis arrancando un negocio y vuestro entorno es de gente que en vez de animaros, apoyaros, aunque no os tengan ni puta idea de lo que estáis haciendo, en vez de animaros, apoyaros, dice, no, esto mejor sácate una oposición. Hostia, cambia de entorno, tío. Cambia de puto entorno porque no te está ayudando, ¿vale? Y esto, si estás arrancando o si estás ya a un nivel más avanzado y quieres crecer, lo que sea. ¿Vale? Esto es fundamental. Y segundo, un comentario que he visto aquí en el chat de alguien muy suave, muy sabio, de Rodolfo Carpentier, nos decía por aquí que las personas quieren tener éxito ganando la lotería sin currar, efectivamente. Y esto es algo que no se puede lograr de ninguna manera.
Sí, pero no, Jordi, tú imagina que ganas a la lotería, ¿vale? ¿Sabes qué va a pasar en menos de 2-3 años, tío? No te va a quedar nada. Esto está más que demostrado. De hecho, ahora, en España no sé cómo funciona, pero en Francia, que yo es donde he estudiado, en Francia, tío, cuando alguien gana el Euromillones, la empresa, cuando le entrega el premio, le da un asesor financiero para que este asesor le haga la estrategia financiera del premio. Porque si no, tienen comprobadísimo que la gente se lo funde todo. Entonces, esto, tío, mira, es como cuando alguien quiere perder peso y se hace una operación para quitarse la grasa. Claro. Está bien, y mañana tendrá menos grasa, pero como no ha trabajado esto, volverá a coger el peso. Entonces, es como ganar en la lotería. No es el camino natural. No acostumbra a acabar bien. No acostumbra, ¿eh? A veces sí, pero no acostumbra, tío.
No acostumbra. Al final, solo hay algo que paga a largo plazo, que es... Es que no es sexy. Yo sé que no es sexy. Yo sé que tú... Hay gente que viene aquí a buscar la píldora, pero es que no funciona así. Es decir, no funciona así, ¿vale? Es algo que yo creo que todas las personas que son personas inteligentes que nos están viendo barra escuchando, seguro que lo saben. Rosa, ¿te parece que hablemos más de tema ya de negocio? Que hablemos más de... Luego hablaremos de membresías, Jordi. Luego hablaremos de membresías.
Sí, me interesa. Me han chivado... También para que me echéis un cable. Sí.
Coño, venga. Me han chivado, Jordi, por el pinganillo que vamos a... Va a haber polémica. Me han chivado que esto... Se va a hacer, van a ceder reels y cosas. Nosotros que no, como no sabemos de redes sociales, no sabemos. Pero que se van a hacer cosas virales ahí de la polémica. Bueno. Luego hablaremos de membresías. Nadie se preocupe. Pero antes vamos a hablar de otras cosas también muy interesantes. Rosa, si te parece bien.
Nos vamos a una de tus patas, de tus fortalezas, Jordi, que es la marca personal. En tu opinión, cuéntanos, ¿qué papel juega esta marca personal en los negocios para ti? ¿Es importante, no lo es?
Mira, al final es una observación, ¿no? Y es, yo soy una persona y trabajo con otras personas. Yo no trabajo con un logo, trabajo con otras personas, ¿no? Yo cuando voy a cortarme el pelo... Podría elegir por muchos criterios. Podría elegir a mi peluquero o barbero por la proximidad, por el precio o por lo bueno que es. Pero es curioso porque ninguna de estas tres características son las que más me importan. Lo que más me importa es que esté a gusto con esa persona. Que cuando me está cortando el pelo, sepa cuándo callarse cuando tengo ganas de estar en silencio y sepa cuándo preguntarme cuando tengo ganas de que me pregunte y que se acuerde de cómo me gusta que me corte el pelo. Y si el precio es suficientemente bueno, si él o ella corta suficientemente bien el pelo y si no tengo que coger el coche 3 horas para llegar hasta ahí, ya está. Pero yo me quedo ahí por esa persona, por nada más. Obviamente hay que tener unas bases cubiertas, ¿eh? Estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, yo trabajo con personas pues digo, coño, pues para captar clientes, las personas quieren trabajar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mostrar nuestra cara para que me conozcan, para que conecten conmigo, para que tengan ganas de trabajar conmigo por quién soy, no solo por lo bueno que soy, claro, sino por quién soy. Uh-huh. Y es que parte de aquí. Entonces, para mí la marca personal es súper natural, ¿sabes? Y cuando tú empiezas, la marca personal es lo que más rápido crece, si lo haces bien y con estrategia. Crece más rápido que un perfil de Instagram donde no salen caras y donde solo hay un logo. Esto ha muerto. Esto ha muerto. O sea, no eres Apple ni Microsoft. Hoy no puedes empezar un perfil de Instagram con un logo y post sin caras, tío. No vas a ningún lado porque genera desconfianza. Porque la gente ve esto y dice, uff, espera, ¿quién hay aquí detrás? Yo quiero saber con quién trabajo.
Claro.
¿Sabes? Pues la esencia de la marca personal es esa. Por eso es importante.
Uh-huh. Totalmente. Y Jordi, en tu experiencia, ¿en qué momento, o si existe un momento en el que quizás en función del punto en el que esté el negocio, en fin, si existe en tu opinión algún momento en el que tenga sentido, entre comillas, me entenderás, retirarse un poco de esa marca personal, transicionar un poco a marca corporativa, esto quizás para los negocios que están un poco más avanzados, claro. ¿Crees que existe un momento o depende de muchos casos?
A ver, la marca personal tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa mala es que depende todo de ti. Te pones malo o no creas contenido, ¿vale? Otra cosa mala, que el día que te quieres vender la empresa es muy difícil, porque se apalanca en tu imagen. Entonces, cuando tú ya empiezas a crecer y empiezas a tener equipo, es buena estrategia empezar a transicionar a una marca corporativa, que, oye, las dos pueden convivir tanto tiempo como quieras, ¿vale? Al final es lo que hace Microsoft ¿cómo se llama? Sí, lo que decía Bill Gates, ¿no? Es lo que hace Tesla y Elon Musk, las dos. Pero si os fijáis en la cantidad de seguidores, tiene más seguidores Elon Musk que Tesla.
Sin duda.
Entonces, Elon Musk es como la punta de lanza y él es el que manda peña a Tesla. Uh-huh. Obviamente llega un punto que Tesla ya vuela solo, pero bueno, es todo súper compatible.
Totalmente. Esto es interesante. En tu caso, sí, quizás ya llevas cierto tiempo en tu negocio y de alguna manera tienes un equipo a quien poder delegar bueno, ciertas funciones también, aunque también es obvio que hay cosas que yo creo que todos sabemos que hay responsabilidades que al fin y al cabo en un negocio no se pueden o no deberían ser delegados. Eso también es importante.
Pero de cara al público, tú podrías llegar a desaparecer.
Sí, eso sí.
Entonces, cuando empiezas a tener equipo y gente de tu equipo te ayuda o es capaz de salir a cámara también, ahí se puede hacer una transición guay.
Muy razonable, sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Otro día estaba viendo una entrevista a David Marchante, por Explosive, seguro que lo conocéis por ahí, y un poco es lo que está haciendo también, enfocándose más del tema del fitness a temas más empresariales. En fin, evidentemente es un caso de una persona que logró mucho éxito, realmente, en términos de términos económicos, en términos de repercusión, de reputación, y un poco está en ese punto, ¿no? Me pareció muy interesante cómo él se está como retirando poco a poco de la parte más de fitness, que es por lo que se le reconoció, y mirando más a temas más de empresa, más empresarial, de mentorías y de ayuda a otros emprendedores. Es un ejemplo bastante interesante, por ahí si lo podéis buscar, la verdad es que es muy interesante si os gusta el mundo de la empresa. Jordi, vamos a hablar de ventas, va. Vamos a hablar de ventas, algo que nos gusta a todos. Nosotros solemos decir, seguro que hay gente, Jordi, que tienes clientes que te dicen, no, es que a mí vender no me gusta, ¿no? Nosotros nos lo han dicho muchas, no, es que yo vender, a mí no me gusta vender, esto es feo, vender, no. Bueno, solo solemos decir que no es que no te guste vender, lo que no te gusta es no vender, que no es lo mismo, ¿no? Pero vender te encanta, como a todos, ¿no? Jordi, ¿por qué la gente vende, o incluso te diré, ¿por qué vendemos menos? Ya me incluyo yo y todos, ¿por qué vendemos menos de lo que podríamos vender? En tu opinión, ¿qué factor o qué factores hacen que, hostia, en nuestros negocios estemos consiguiendo menos ventas, hostia, de las que podríamos conseguir?
Es que hay muchas cosas, tío. O sea, una cosa que yo cuando la descubrí me voló la cabeza, tío, y es que la venta no empieza cuando tienes al cliente delante. La venta empieza antes. Mi proceso de venta empieza cuando me ven por primera vez en un reel. Y culminan la llamada de ventas y el cierre. Pero la venta no empieza cuando yo hablo por primera vez con ese cliente, empieza mucho antes, ¿vale? Entonces, ese es uno de los cambios que hay que hacer. Si tú no diseñas todo tu negocio para que sea coherente y todo fluya hacia donde tú quieres que culmine, no vas a vender tanto como podrías. Y aquí, pues, obviamente, se esconden muchas cosas, ¿no? Podríamos estar horas hablando de esto. Y luego también hay un tema de formación de ser, de formarte, tío. O sea, a mí cuando me viene un cliente me dice, yo ya sé vender. Digo, no tienes puta idea de vender. ¿Ves?
Si no estarías esos aquí. Son los peores, ¿eh? Esos son los peores, Jordi.
No estarías hablando aquí conmigo, rollo. Yo qué sé, yo te ayudo a conseguir clientes, me agendas una sesión para que te ayude a conseguir clientes, pero tú ya sabes vender. No sabes vender, tío. Si no, no estarías aquí hablando conmigo. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, las ventas, tío, es como cualquier otra habilidad de la vida. Tienes que entrenarla, tienes que aprender, tienes que practicar. Y lo que tú crees que es una venta no es una venta. ¿Vale? Entonces, a la gente que no le gusta vender es porque no saben qué es una venta. Cuando no te gusta vender es porque asocias la venta al típico vendedor de coches de no, pero este es muy bueno, ¿eh? No, pero mira, cómpralo. Mira, que si te quedas, espera, no te vayas. ¿Sabes? Pero no, esto no es vender, tío. Esto es una mierda. Él no consigue nada. ¿Vale? Entonces, si tú crees que esto es la venta, tranquilo, tengo una buena noticia. Esto no es una venta. Existen formas de vender donde todo fluye y donde es el cliente quien te compra, no tú quien le vendes. O sea, le estás vendiendo porque estás creando un contexto para que él te compre solo. Y eso es la venta. Pero no es la venta en el sentido de cómprame. No, ¿sabes?
Totalmente.
Bueno, difícil final, explicarlo, tío.
Sí. Al final, es que lo que dices tú, venta, cómprame, que eso no es venta. Eso es desesperación. Eso
acoso.
Es perseguir, eso es acoso. No, esto es...
Exacto. La gente lo que no quiere es acosar. No es que no quieran vender, es que no quieren acosar.
Exactamente.
Son distintas.
Bueno, y además es que esto al final demuestra tremenda necesidad, ¿no? Por ahí Luis Monge suele decir que vender es como ligar y tiene mucha razón, ¿no? Si tú al final intentas ligar con esa persona que te gusta y no haces más que mostrar tremenda necesidad de ligar, de echar un polvo o de lo que sea que quieras hacer, o de casarte, me da igual.
Eso no es sexy, tío.
Está complicado.
Claro. Complicado. Nadie quiere una persona desesperada en su vida, ¿sabes? Claro. La gente lo que busca es alguien con confianza, con autoestima, con... Oye, ¿no quieres? No hay problema, venga. Porque sabe que en el mundo hay muchas oportunidades. Esa es la actitud. Y esta es la actitud que tiene que... ¿Cómo se llama? Que tiene que expandirse a todo lo que haces, a tus emails, a tu contenido, a tus llamadas de ventas, al seguimiento, a todo. Es una actitud. La venta es una actitud realmente, ¿sabes?
Y usted ha dicho algo que es fundamental. Es que hay más clientes ahí. Es que esto de verdad que es obvio. Al principio, uno cuando empieza, nosotros empezamos en el 17, no lo entendíamos. Y el 18 seguramente tampoco, ¿no? Pero hostia, hay más clientes ahí. De verdad, ahora mismo tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, hostia, que este cliente no he podido cerrarlo. Hay más clientes. De verdad, te lo aseguramos. Jordi, Rosa y yo te aseguramos que hay más clientes ahí, de verdad.
Pero esto es como cuando lo dejas con tu cabeza. Lo dejas y dices, mierda, se acaba el mundo.
Y tengo que reflexionar.
¿No? Sí, no, ya, pero claro, depende de quién lo deje, ¿vale? Pero es en plan, entras en ese punto de decir, ¿y ahora qué? Solo existe ella. Nunca más voy a encontrar. ¿Cómo que nunca más vas a encontrar? Pero tú cuando andas por la calle, miras un poco, te das cuenta que el 50% de la gente son mujeres de tu edad con las que podrías conectar, ¿no? Es lo mismo. Entonces, hay abundancia de dinero ahí fuera. Ahí fuera hay tanto dinero que es imposible contarlo.
Totalmente.
Es algo que todavía no sabes cómo se consigue. Pero cuando sabes conseguirlo y lo trabajas y mejoras, el dinero fluye. Y llega un punto, y este punto puede llegar más rápido de lo que crees, que es en plan, mierda, está entrando demasiado dinero. ¿Y ahora qué? Y ahora tienes otro problema, que es gestionar el dinero.
Claro.
Pero es que es en serio, ¿sabes?
Sí.
Hay mucho dinero, tío. Entonces, claro. No es que no haya, es que tú no sabes conseguirlo todavía.
Exactamente. Uh-huh. Y como no sabes cómo conseguirlo y como te rodeas de personas que tampoco tienen ni puta idea de cómo conseguirlo, pues es todo un drama.
En círculo. Remamos en círculo y no vamos a ningún lado.
Mira, nosotros hablamos mucho del concepto del emprende pobre. Nosotros hemos sido emprende pobres, quiero decir que, en fin, no hay ningún problema.
A ver.
¿Qué es un emprende pobre? ¿Es una persona con poco dinero? No. Es una persona con una mentalidad de escasez de mierda. Que suele darse esa situación cuando uno empieza. Hostia, pero es que hay gente que lleva 10 años con su negocio digital y sigue siendo un puto emprende pobre. Que no avanza 20. En la vida, tío.
Sí.
Claro.
Tienen un hobby.
Eso es un problema.
Tienen un hobby, no tienen un negocio. Tienen un hobby y no lo admiten o no se dan las herramientas para salir del hobby, ¿sabes?
Uh-huh. Totalmente. Y se puede salir. Hostia, Jordi te puede ayudar a salir con su ayuda. Nosotros te podemos ayudar si quieres salir de ahí con una membresía, generar ingresos recurrentes. ¡Se puede salir, coño! Ni Rosa ni yo, ni Jordi, somos superdotados, coño, y avanzamos y crecemos y ayudamos a personas. Y...
No es fácil, tío. O sea, hay que desmistificar. Emprender es duro de cojones, tío. Y pasas por épocas cabronas. Sí. ¿Vale? Pero... Y no es para todo el mundo, tío. Y quien te diga lo contrario, te miente. No es para todo el mundo. ¿Sabes? Y oye, no hay que criminalizar a la gente que tiene un trabajo. Es estupendo tener un trabajo. Depende de lo que quieras en la vida. Si tú quieres estabilidad, una nómina fija, y con esa nómina pagas lo justo que te toca pagar, disfrutas un poco y eres feliz porque es una persona simple, ya está. No te mierdes con un emprendimiento. Ahora, si es una persona pues, con potencial, con ganas de más y que no quiere quedarse en la cajita en la que le pusieron cuando era pequeño, pues emprender es una vía. Pero no es para todo el mundo y no es fácil. Y no todo el mundo lo consigue, tío.
No. Ni todo el mundo lo consigue, Jordi. Yo creo que ni todo el mundo tiene que conseguirlo. Es la ley natural. O sea, sí. Es la selección natural. Sí. Joder, hemos avanzado como sociedad y como especie y como todo también porque hay quien se ha quedado por el camino. Y es así, no pasa nada. No es ningún desprecio no tener una empresa, ni mucho menos. Es decir, no pasa nada. Pero... Es importante hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Esto no significa que si tú ahora mismo te lo estás pensando, estás intentando, no te sale, no tengas que dejarlo, ¿no? Vamos a ver por qué no lo estás consiguiendo.
Pues ayuda, hombre.
Claro. O si ya te va bien y quieres escalar, no lo estás consiguiendo. Vamos a ver por qué. No significa que no sirvas.
Hostia, se trata, tío, de que estés en la vida donde quieres estar.
Efectivamente.
Que estés a gusto. Tener un trabajo puede ser brutal si tu jefe es brutal, si lo que te pagan es justo, si lo disfrutas y si te da paz. Pues, tío, es perfecto, ¿sabes? Pero tienes que estar a gusto. Si tienes que aguantar un trabajo de mierda, coño, igual la solución no es emprender, igual la solución es cambiar de trabajo. Uh-huh. Y para que lo hagas en buenas condiciones, igual tienes que formarte, porque el 99% de la gente para de formarse cuando sale de la escuela.
Absolutamente.
O sea, claro. No, es que este es el problema. ¿Te crees que saliendo de la universidad ya se acabó? ¡No! Si donde más se aprende es fuera, si quieres aprender, ¿sabes?
Ahí fundamental la marca personal, ¿eh? Si estáis por cuenta ajena y queréis cambiar también alguna vez en vuestra vida, empezad a trabajar un poquito estos perfiles, ¿eh? Que es eso, es que estando así, pues te quedas donde estás. Si has salido de la uni y has empezado ahí, te quedas ahí. O sea, tampoco vas a evolucionar más allá. Aquí todo tiene trabajo. Y hasta aquí esta primera parte, este episodio de hoy. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas de podcasting. Ahí encontrarás el podcast Ingresos Recurrentes. También gracias por tus likes en YouTube, por seguir nuestro canal, por vernos desde ahí. También por compartir este episodio en las redes sociales y por apuntarte de forma totalmente gratuita a nuestra newsletter en recurrentes.com. Ahí Jordi cada día te manda un consejo sobre negocios de membresía. Así que nada más por hoy, estos ingresos recurrentes y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!